Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a Telescopio. Somos Karen Todorov y Federico Giurkovic, que los saludamos desde Montevideo.
Un gusto saludarlos. Hoy vamos a poner la mirada en la gira de Walt Disney como enviado del presidente Franklin Roosevelt a Latinoamérica en septiembre de 1941, que marcó el inicio del colonialismo cultural estadounidense sobre América Latina.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
En septiembre de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, Walt Disney visitó cuatro países de Latinoamérica por encargo directo del gobierno de Franklin Roosevelt. A 76 años de ocurrido, ese hecho se toma como un mojón clave para el proceso de colonización cultural de la región.
Roosevelt miraba con preocupación la influencia que ejercían las potencias del Eje sobre algunos países y decidió que la mejor forma de revertirla era enviar a su principal embajador cultural.
Chile, Argentina, Brasil y Uruguay fueron los destinos elegidos. Disney mantuvo reuniones con altos representantes de todos los gobiernos, incluidos presidentes, para transmitir el mensaje de Roosevelt.
También se dio varios baños de popularidad, como la participación en el estreno de su película Fantasía en el cine Trocadero de Montevideo, rodeado de niños.
El compañero René Glucksmann está haciéndonos la traducción de las palabras de Disney, que son las primeras que recoge un micrófono en el Río de la Plata.
It's been a surprise. I didn't know that this was planned at all. And there's so many pretty girls out there in front. I'm just thrilled, happy, and thank you very much.
Entrega del ramo de flores y ahora vuelven a filmarse estas escenas.
Acaba de manifestar Mr. Disney a los escolares del Uruguay que este espectáculo insospechado, inesperado completamente, deja una profunda emoción en su espíritu.
Los resultados de la gira de Disney fueron inmediatos. En diciembre de ese año, Uruguay rompió su neutralidad y cortó relaciones diplomáticas con las potencias del Eje, e intentó influir para que otras naciones hicieran lo mismo.
3 años después llegaría el corto de Disney El Pelícano y La Agachadiza. Los pájaros protagonistas se llaman Monte y Video, palabras que unidas forman el nombre de la capital.
Asimismo, tras la gira, el creador del ratón Mickey incorporó personajes estereotipados de Latinoamérica a sus producciones, atrayendo cada vez más al público latino.
Sobre este viaje y las relaciones directas establecidas desde entonces entre la Casa Blanca, el Pentágono y la industria cultural estadounidense concentrada en Hollywood, consultamos al sociólogo Miguel Ángel Contreras Natera, profesor investigador de la Universidad Central de Venezuela.
Con nosotros, la voz del experto.
Lo primero que habría que ver allí, dentro del contexto de la visita a Walt Disney a América Latina, es entender el papel que cumple la dimensión cultural o el campo cultural en la conformación, lo vamos a llamar, es decir, de los sentidos, de la forma como piensa la gente, de los imaginarios, en la configuración de los imaginarios. Es uno de los temas de mayor relevancia porque exactamente esto acontece en momentos donde se están desarrollando, uno podría decir, los antecedentes de lo que posteriormente va a ser la Guerra Fría y la disputa cultural por, digamos, los imaginarios, por las formas como piensa la gente. Walt Disney, obviamente, aquí nosotros tenemos una figura que es central, y es central ¿por qué? Porque exactamente una de las cosas que está ocurriendo en la década de los 40 es que se está transformando los géneros, ¿no? Ya estaba la literatura, estaba el teatro, estaba la poesía, el ensayo, la novela, pero aparece el cine como un elemento fundamental que integra los distintos géneros literarios que habían conformado el canon occidental, ¿no? Entonces, en esa misma dirección, el cine aparece como una nueva tecnología en donde las producciones culturales y artísticas del cine llegan cada vez a más personas, llegan mucho más personas que estos otros géneros literarios, ¿no?
Y teniendo en cuenta el desarrollo de algunas cosas, Miguel Ángel, a partir de ese momento podemos decir que las pantallas se convirtieron en el método más eficaz, lo vemos hasta el día de hoy, para transmitir contenidos. Y en ese entonces también empezaba una industria del entretenimiento asociada a esta nueva tecnología que ofrecía el cine.
Sí, además de la eficacia simbólica que tiene el cine en tanto que puede llegar a mayor cantidad de personas, en tanto que puede establecer audiencias cautivas, en tanto que puede construir sentido, en esa misma dirección está apareciendo lo que tempranamente la Escuela de Frankfurt llamó la industria cultural, ¿no? Y aparece esta industria cultural como uno de los temas en los cuales pareciera que la industria cultural fuera accesoria a las disputas simbólicas, accesorias al debate político cultural, y es por el contrario, es un elemento central del debate político, solo que se hace a través de lo que uno podría llamar formas de intervención blanda, porque es construcción de sentidos, construcción de imaginario, y la relación no es necesariamente causal. Ahí es donde uno puede encontrar algunos elementos como novedosos, porque la relación, si se quiere, de construcción de imaginario, no se produce de forma causal, pero se soporta sobre los imaginarios, los sentidos comunes que tienen las personas acerca de determinado tópico en un momento determinado.
Y en ese imaginario, claro, la visión de Disney, que ya en ese entonces se posicionaba como un referente mundial en la materia y también demostración de inteligencia, empezó a incluir, a partir de ese viaje a Latinoamérica que incluyó Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, personajes en sus tiras cómicas, tiras animadas, personajes en los cuales los latinoamericanos podíamos empezar a identificarnos, más allá de lo que nos divertía Mickey Mouse, por decir el personaje más famoso.
Exactamente. Está también la producción de una marca, que es por lo menos Mickey Mouse, que es simultáneamente, como bien lo dice, está conformando imaginarios, pero sobre todo está también basándose en prejuicios de cómo Estados Unidos mira a América Latina y cuáles son esos personajes y las características conductuales de los personajes con los cuales se mira América Latina, ¿no? Entonces ahí comienzan a funcionar los prejuicios que comienzan a convertirse en vectores de intervención. Es decir, los prejuicios conforman. Dice, bueno, es que nosotros somos así. Y entonces se comienza a construir una dimensión casi cuasiontológica en la cual nosotros nos pensamos de la forma como nos piensan. Entonces aquí está esa dimensión. Nos pensamos como hemos sido pensados. Y entonces esa es una de las dimensiones más relevantes, digamos, de cómo Disney comienza a ser uno de los embajadores fundamentales en la guerra cultural contra América Latina y contra el mundo, en el fondo.
Bien, después vino la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y haciendo un salto bien importante en la historia, Miguel Ángel, me voy a un artículo que tú escribiste hace bien poquito, que fue publicado en varios espacios de difusión alternativo, Humanidad en Red, por ejemplo, también Alainet publicó este artículo. Estamos hablando de lo siguiente: en una rigurosa investigación de los documentos militares y de inteligencia estadounidense obtenido bajo la Ley de Libertad de Información, Tom Seeker y Matthew Alford revelan la vasta escala de control de gobierno de los Estados Unidos en Hollywood. ¿Cómo atamos aquel viaje de Disney con este arranque de tu artículo?
Fíjate, es muy importante porque ese artículo comienza diciendo que hasta la propia investigación de la que se sirven estos periodistas con documentos desclasificados, una de las cosas que dicen es que los registros que ellos tienen es hasta cierto momento, pero que presumen que esto ha funcionado así desde mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, esto quiere decir que yo voy a citar un memorándum que escribió Dwight Eisenhower, ¿verdad? Quien dijo que la guerra fundamental es la guerra psicológica. Ese memorándum fue, digamos, emitido en la de los 40, entre el 45 y el 47, cuestión que decía la importancia que tienen las industrias culturales en la guerra psicológica que iniciaba Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, ¿no? Y allí uno puede encontrar algunos elementos que son evidentes desde el punto de vista de la historia del cine reciente, cuando uno ve el papel que cumplió el macartismo, el senador MacArthur, en la conformación de espacios de censura dentro del cine, ¿no? Entonces ya habían autores, cineastas, que lograron construir su carrera de éxito sobre la base de la delación de amigos que pertenecían o pues se presumía que pertenecían a algún partido comunista o eran, digamos, tenían alguna relación con la idea del comunismo. Entonces aquí nosotros encontramos como una cantidad de... Recientemente hay una película que narra eso, en el caso del director Trumbo, que narra exactamente esa relación, pero que uno puede encontrar también autores muy famosos que fueron cuestionados por su papel en la cacería de brujas que se inició en Hollywood entre la década de los 40, los 50, los 60, ¿no? Autores como Elia Kazan, que también pudo trabajar gracias exactamente a que abrió un canal de comunicación con el macartismo, ¿no? Entonces, uno puede encontrar que el propio macartismo es una forma de intervención un poco cruda, literal, bastante frontal, porque era un momento de disputa cultural. Y en ese momento de disputa cultural, creo que las formas de intervención no eran blandas, sino que eran, por el contrario, formas de intervención absolutamente frontales, ¿no? Ya en la década de los 60, cuando uno comienza a ver algunos elementos en donde hay como un quiebre en el consenso liberal en Estados Unidos, en esa década de los 60 hay una cantidad de movimientos que constantemente están mejorando su ámbito de acción, ¿no? Y encuentra el movimiento por los derechos civiles, que es el, digamos, uno de los más, digamos, mayor relevancia, el movimiento contracultural, el hippie, o sea, habían todo un poco de elementos, y la generación beat, que se manifestaba en el plano de la literatura, en el plano del cine, y lo que uno podría llamar una gran restauración que se da entre la década de los 60 y los 70. Esa gran restauración tiene que ver con lo que un autor llamado Leonard Trilling llama la cultura, la protesta, la necesidad del gobierno de los Estados Unidos tratar de contener todas estas energías libidinales que surgían por distintos lugares, ¿no? Y ahí los mecanismos de intervención, y aquí aparece el cine, comienzan a ser mecanismos de intervención blando. Por eso, una de las cosas que aparece allí, uno podría decir que la última película de la década de los 60 es La fresa de la amargura, que es una película firmada en los 70, y la primera película de los 70 es Fiebre del sábado por la noche. Y entonces, en esa relación, lo que trato de establecer es exactamente cómo el cine, la música, se convierten en espacios fundamentales en el marco de la guerra y la disputa cultural, ¿no? Entonces, están allí mecanismos ya blandos. ¿Por qué blandos? Porque se había triunfado sobre eso. Por eso es que son mecanismos blandos. Por eso no son similares a los que utilizó el senador MacArthur.
Bien. Y estamos hablando, dentro de las herramientas o mecanismos para influir concretamente en la industria del cine por parte de Washington, del gobierno de Estados Unidos, la censura, la manipulación y la producción de guiones, incluso bajo una vigilancia oficial del gobierno de Estados Unidos. ¿Hasta dónde llega la investigación? ¿Hasta qué año se pueden rastrear esta relación directa entre Hollywood y Casablanca?
Esa relación directa, ya uno puede decir que en la década de los 70 se marca muy claramente esa relación, ¿no? Que comienza a ser muy evidente. Hay películas que no cité en este artículo, pero uno podría decir películas, Todos los hombres del presidente, o sea, van estableciendo como algunos elementos entre cine y política que uno... Voy a decir que por eso es que es tan importante la película Fiebre del sábado por la noche, porque esa película, John Travolta, representa exactamente al nuevo joven. Y ese nuevo joven es un joven con qué características. Es el joven obrero que trabaja de lunes a viernes. Es una persona que utiliza el sábado y el domingo como el espacio de entretenimiento, de descanso, de todo esto, y el baile. O sea, ¿cuál es la música que se impone? Ya la música que se impone no tiene el contenido social de la que hablaba, por lo menos, los Beatles, de todo el rock que estaba surgiendo en la década de los 60 y los 70, sino aparece una música disco, más light, menos reflexiva, ya los solos de música desaparecen en la guitarra, en el bajo, en la batería, ya esos solos de música van desapareciendo y comienza a aparecer una música que es constante y repetitiva, que es la música disco. Y entonces se refiere también a encauzar a toda la juventud dentro de estos nuevos parámetros, ¿no? Entonces la producción que comienza a operar allí es una producción que uno puede decir que es blanda, pero porque está desplazando los contenidos ya no son contenidos de emancipación, no son contenidos de protesta, no son contenidos contrahegemónicos, sino que por el contrario son contenidos que van dirigidos más bien a fomentar la industria del consumo, de la moda, de la dietética, los nuevos cuerpos. Eso inclusive aparece en la música negra propiamente, que va transformándose, y entonces donde las nuevas figuras son del disco music son Gloria Gaynor, Donna Summer, y ya uno se olvida de Aretha Franklin, de otros autores, por ese desplazamiento que se está produciendo allí.
¿Hay alguna de las potencias que está orientada a tratar de revertir esta hegemonía cultural y que lo pueda lograr?
Yo creo que en este momento ahí, en los términos como se lo había planteado Estados Unidos, no tiene una competencia de igual a igual con otro país, ya sea China, ya sea Rusia. Por lo menos en el campo cultural hay naciones como Francia y Alemania que constantemente han defendido su espacio contra la intervención estadounidense, pero eso se da en el plano comercial discutiendo aranceles y discutiendo espacios para algunas, pero yo lo que sí veo en este momento es como una masiva respuesta local, es decir, de distintos lugares. Yo veo una producción muy importante en España, en Alemania, en Francia, en Rusia, en Argentina, en Chile. No la he visto tanto en Uruguay, ¿verdad? Pero he visto algunos elementos en donde uno pudiera decir que hay intentos de establecer una tradición en esa dirección y que los contenidos se establezcan por una vía que no venga mediada por, digamos, las grandes modas de la industria cultural. Y cuando hablamos de las grandes modas de la industria cultural, hablamos exactamente de Hollywood. Pero también Hollywood internamente en el propio plano capitalista está sufriendo una competencia importante con operadoras de cine y televisión como Netflix, televisoras como HBO y toda la industria, lo que uno podría llamar la oligopolización de la industria cultural con todo lo que se hace en el grupo Fox, ¿no? De Rupert Murdoch, tomando y engullendo casi todo, inclusive lo alternativo. Entonces estamos en un momento de disputa cultural donde si bien no hay como alguien que le haga una globalmente, le responda a los Estados Unidos, localmente se están dando producciones que responden y que en cierto modo están cambiando la fisonomía de nuestra sociedad en esa dirección, tratando de crear audiencias más parecidas a nosotros y no audiencias mediadas por lo que piense Mickey Mouse o por lo que piense James Bond o por lo que piense Jack Ryan, por lo que piensen los grandes héroes de Hollywood, ¿no? Uno podría decir que hay un elemento allí de contrahegemonía que está surgiendo.
Porque en otras cosas eso nos permitiría vernos reflejados en productos culturales, no como estereotipos del gaucho rioplatense, en el caso de Uruguay y Argentina, y otros de la región, sino con nuestras propias realidades, dramas y alegrías para compartir entre nosotros.
Sí, exactamente. Ahí es donde yo creo que, si bien también las nuevas tecnologías permiten que se hagan producciones no grandilocuentes, pero que se hagan producciones con pocos equipos, con mucha creatividad, y ahí están surgiendo elementos importantísimos, en donde ya también en el mismo momento que comienza uno a mirar su realidad, comienza a contar la historia de otra forma, ¿no? Contar la historia de otra manera, y creo que eso es un elemento central en esta guerra cultural.
Miguel Ángel Contreras Natera, un gusto realmente este diálogo contigo, espero que podamos volver a encontrarnos.
Seguro, Federico, a la orden por aquí.
Hasta aquí Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.